al sonar el despertador. Le pedimos 5 minutos más y volvemos a soñar. O nos levantamos y lo hacemos. Juárez a diario, Juárez a diario. Comenzamos.
Muy buenos días. Le agradecemos ante todo el tiempo de su sintonía. Son las 9:37 de la mañana y empezamos una emisión más con ánimos renovados después de todo este tiempo de reflexión en Semana Santa y empezamos Juárez a diario. El día de hoy, como usted sabe, tratamos temas diversos y platicamos sobre diferentes personas, obra, vida, que nos ayuden a comprender un poquito más y a vincularnos un poquito más con toda la gente que hace este hermoso Ciudad Juárez. El día de hoy tenemos en la cabina, y me da mucho gusto, que después de un buen rato de platicar con él y por su actividad y por su agenda no había podido estar, pero hoy ya está aquí con nosotros. Nuestro invitado es nacido aquí en Ciudad Juárez, allá por 1971, haga cuentas, un junio 23, y desde los 9 años participa en diferentes actividades que tienen que ver con la vida de la iglesia. Desde su trinchera ha sido, y desde entonces, catequista, etcétera, hasta que llegó un momento en el que por 6 años participó como misionero allá en Centroamérica. Colaboró con comunidades hispanas en los Estados Unidos y durante todo este tiempo y durante 15 años ha trabajado también en medios de comunicación de corte católico para llevarlo hasta lo que hoy día, y desde septiembre del año pasado, dentro de la Casa de Migrante aquí en Ciudad Juárez, empieza una travesía y una parte de su vida nueva, una etapa de su misión distinta. Y a lo mejor usted ya lo escuchó en otros medios recientemente porque se le dio mucha cobertura, el proyecto de Los Pies de Cristo. Está con nosotros Jorge Gutiérrez y me da mucho gusto que estés aquí con nosotros.
Bien, bien, muchas gracias, David, y a los radioescuchas, pues esperamos que este momento que me toca en esta participación, pues pueda ser de gran edificación y no por mi persona, sino por la oportunidad que nos debemos de dar todos los juarenses. Hay algo que en mi experiencia ha dicho, me dice la gente, dice, oiga, pero ¿por qué los migrantes? ¿Por qué por esta opción? Le digo, primero, Ciudad Juárez, estratégicamente vamos a ser punto de paso de migrantes. Segundo, nuestros padres fueron migrantes. Entonces tenemos que valorarlo y desde mi punto de vista de la fe es el mismo Jesús fue migrante.
Claro, claro. Yo mismo, quien les habla, soy migrante. O sea, el hecho de haber cambiado de una ciudad a otra me hizo migrante, ¿no? De una u otra forma. Antes de comenzar con el tema de los migrantes y tu labor con ellos, platícanos quién es Jorge Gutiérrez, cómo tuvo esa infancia y cómo se involucra en todas estas obras.
Bueno, mira, vengo de una familia muy, muy católica. Mi mamá nos inculcó siempre el servicio a los demás. Pero una cosa es lo que te inculcan y otra cosa es eso, bueno, es lo que tú vas viviendo durante toda tu vida. Vengo de una madre, pues ella nos crió a 4 hijos. Yo soy el mayor. La responsabilidad de ser ejemplo para tus hermanos, en que muchas veces pues no, que vas creciendo y te esfuerzas y dices, es difícil. Entonces aquí es donde entra la parte religiosa y la parte de experiencia con Dios, donde me empieza a abrir un panorama muy grande, trabajando primero como catequista. A los 9 años yo ya estaba trabajando como auxiliar de catequista, después me voy involucrando en grupos juveniles, en coros, en confirmaciones, pero siempre he sido muy inquieto, soy hiperactivo y voy buscando hacer cosas no solamente por hacer, si llenarme de actividad, pudiera hacer cosas, entrar en un activismo, pero no, yo me considero que no es meterme en un activismo, es hacer. Yo tomo de ejemplo mucho a la Virgen María, que en las bodas de Caná, el primer milagro de Jesús, yo he tenido que ir aprendiendo de ejemplo de la Virgen, cómo nuestras mamás, cuando una fiesta, la que menos está quieta con nosotros en la fiesta es la mamá. Y María, pues no, estuvo quieta y se dio cuenta que había falta de vino. Para poder ver la necesidad, ¿cómo es que a veces nos preguntamos? Hay tanta gente que nos... hay tantas necesidades, ¿y por qué nadie la ve? Para verla, para eso se necesita un don. Ver la necesidad de los demás. Y ese es el principal don que yo encuentro en María y que yo empiezo a ver. Ver necesidad donde los demás no la ven. Y de ahí viene mi viaje de convertirme, mi sueño era viajar por el mundo, 7 países, muchas experiencias, e ir dándote cuenta que en la riqueza que tiene la gente que vas visitando, sus comidas, que mira que soy de buen diente, sus comidas.
Eso lo sabemos, quienes sí, te seguimos sí, en Facebook.
Ahí ves, sabemos. Sus comidas, sus pláticas, sus palabras, es bien, bien cómico cuando, bueno, a nosotros nos la cheva, ustedes se dan cuenta que siempre nos critican en el sur, leche, muchacha, chihuahua, el arrastrar las ches. Entonces, para ellos es bien común, cuando nos miran platicar, nos hacen cosas que les sorprende, que nosotros pasan desapercibidas.
Claro.
Y cuando ya empiezas a platicar con ellos y te platican de sus comidas, y que es muy parecida a la comida guatemalteca, a la mexicana, y que empiezas a darte cuenta que a nosotros somos muy carnívoros acá en el norte, y que en Colombia hay un platillo que se llama la bandeja paisa, que es parecido a lo que nosotros comemos. Entonces dices, tenemos algo en común.
Somos parte de una cultura mesoamericana, digo, finalmente uh-huh. Es la misma raíz.
Y entonces ese es el Jorge, que inquieto, que busca hacer algo de su vida. No pasar solamente y ocupar un espacio y pudiera ser cómodamente quedarme en mi casa y con mi trabajo, que ya son suficientes las broncas que uno tiene, ¿va? No, yo prefiero hacer un poco más.
Además entiendo que Jorge está 100% dedicado a su misión.
Sí,
hoy día.
Sí, yo siento que sí. Y más impactado por toda esta etapa de ir conociendo un área que es la área de migrantes y que es tan rica y tan que tiene una problemática muy especial, y que eso me ha hecho ir. No puedo dar el 50%, no puedo dar el 10%, no me lo puedo permitir. O es todo o nada. Entonces, en este compromiso que yo voy teniendo con los migrantes, me ha cambiado mi visión de vivir y esa búsqueda. Todos vamos buscando como nuestra misión. Uh-huh. Y cada uno de nosotros tenemos esa preocupación de ir, ¿estaré haciendo lo que me corresponde? ¿Estaré haciendo bien las cosas? Y esto ha sido la confirmación. El último que se da en cuenta en la misión, que si estás en la misión correcta, es uno mismo. Siempre está la duda, ¿y estaré haciéndolo bien? ¿Y estaré haciendo lo correcto? Los demás son los que te vienen a reafirmar tu llamado. Y eso es lo que he ido buscando, reafirmarme.
Antes de irnos al corte, cuando son 9:45 de la mañana, quiero resumir esta primera participación con unas palabras que él mismo dijo y que tienen que ver mucho también con el espíritu del programa. En el espíritu del programa te dice, levántate y haz que las cosas sucedan, no nada más las sueñes.
Así es.
Solo así va a funcionar Ciudad Juárez, esta heroica Ciudad Juárez, que qué bueno que le pusieron el heroica, y quienes no están de acuerdo, yo sí pienso que qué bueno, porque quienes creamos esta Ciudad Juárez sí somos héroes dentro del desierto. Y Jorge acaba de decir algo, y tiene que ver mucho con este espíritu, es todo o nada. Así de la vida, por usted, por la gente que le rodea, por su prójimo, por Ciudad Juárez. Es todo o nada. Vamos a un corte, 9:46 de la mañana. No le cambie.
Visítanos en juarezadiario.com y síguenos en las redes sociales. No le cambies. Regresamos. Juárez a diario. Participa en juarezadiario.com o en nuestras redes sociales. Continuamos. Juárez a diario.
Le agradecemos su amable tiempo de escucha. Son las 9:48 de la mañana en este hermoso lunes 21 de abril. Si usted tiene que ir al Paso, Texas, le recuerdo que aquí el Puente de las Américas está a 23 minutos en el tiempo de espera, Santa Fe 35 minutos en el tiempo de espera y Zaragoza 35 minutos en el tiempo de espera. Si cruza a pie por Américas, se espera que sean de 1 a 5 minutos. Santa Fe 35 minutos y Zaragoza 10 minutos. Tenemos en el estudio a Jorge Gutiérrez, quienes lo seguimos en Facebook, lo conocemos también como Pelón.
Sí.
Buen amigo, yo tengo el placer, el gusto y el orgullo de conocerlo desde hace ya algunos años. Allá por 2013 nos conocimos, fuimos colaboradores en alguno de nuestros trabajos y de ahí se formó una relación en la cual me ha permitido seguir a la distancia pero cerca y con los medios digitales aún más su trayectoria, y hoy le puedo decir que me siento muy orgulloso de la persona en la que se ha convertido y los logros que ha traído a Juárez. Y a lo mejor usted no lo conoce muy bien, pero por eso estamos aquí, para que usted lo conozca y encuentre esos momentos en los que en su interior muy personal diga: yo puedo ayudar de esta manera, así como Jorge encontró su momento, encontró cómo podría regresarle algo al prójimo de lo mucho que recibió. Así es. Regresando con Jorge, bueno, nos platicas, te inicias desde chavito.
Sí, sí.
En diferentes actividades y luego te vas de misionero. Y
seis años,
¿y qué experiencias nos puedes platicar de ello?
Uy, no, mira, las experiencias que se vive, primero, pues es un misionero religioso, católico, y el trabajar en comunidades muy pobres, por si Nicaragua es el segundo país más pobre, primero está Haití, después sigue Nicaragua, León, Nicaragua, una de las comunidades más pobres, en donde... Por si con el padre Mauricio Cuesta, que es donde hago mi permanencia ahí en Nicaragua, yo iba a poner una estación de radio por internet para él y enseñarle a producir y crear, capacitar a la gente de ahí. Te das cuenta que viven ahí, son 8 religiosas, 15 seminaristas, 20 misioneros, y el padre da de comer a 150 niños diario. Entonces dices, empiezas a darte cuenta de una pobreza en donde dices, bueno, la pobreza por opciones te santifica, te dignifica, pero cuando la pobreza es por asignación, no es buena esa pobreza.
Wow. Entonces, y tenemos casos... No nada más fuera de nuestro territorio.
Lo vivimos aquí.
Lo vivimos aquí, digo, me ha tocado estar en actividades de recolecta de diferentes artículos. Así para es. Llevarlos a zonas, y la verdad es que esa ayuda es insuficiente.
Sí, sí, sí. Entonces dices, bueno, pobres ahí donde quieras, ¿verdad? Pobres. Pero cuando te da la oportunidad, y en eso que te comentaba en el bloque anterior... De ver, o sea, ¿por qué no ver esa necesidad? O sea, ¿por qué nadie la ve? Es porque ahí tiene que tener el don.
Si es que no la vemos porque se convierte en parte del paisaje.
Sí.
Es como la sal y la pimienta en la mesa.
¿Recuerdas años atrás? O sea, decía, era tan común ver violencia y decías, que te hacía a la gente insensible. Claro. Y decías, oye, pero es que todo lo que... No, es que ni me doy cuenta. Ahí estaba.
Así es.
Y nos afecta.
Y sabes que precisamente por eso es que nace Juárez a diario. Y qué bueno que lo tocas. Un día estaba yo en mi oficina, en lo que era mi trabajo formal para un periódico de la ciudad. Y estaba yo buscando información al respecto de Juárez para poder promover algunas cosas que necesitaba dentro de ese trabajo. Y buscaba yo ilustraciones y texto de cosas positivas de Juárez. Entonces, lo más simple que se me hizo fue entrar a este buscador, a Google, y poner ciudad, puse Ciudad Juárez, libre así, tal cual.
Sí, sí.
Y lo primero que me salió fueron fotos atroces, fotos que no deberían estar ahí, pero están.
Y que es la primera imagen, el primer contacto de la gente externa a Ciudad Juárez.
Eso fue, hoy es 21 de abril, y justamente hoy, hace un año, por estas horas me estaba sucediendo eso, y le voy a decir por qué me acuerdo que fue en esta fecha. Estaba yo con un muy buen amigo que es mi socio, colaborador, hermano, Alan Madrid, cuando eso sucedió, y platicando con él de esa impresión de no encontrar más que, pues, de esas cosas que sabe que a mí no me gusta hablar, pero que ahí están. Y tardamos un muy buen rato en encontrar una cosa positiva. Tardamos mucho.
Sí, de mucho. Son como 7 páginas para que puedas encontrar.
Para que encontrara algo, así es. Y en las fotos, olvídate, no encontraron más que paisajes y pues fotos, sí, de este tipo. Y no encontrábamos nada más que landscape o landscaping, o como le llaman, fotografías de paisajes o de zonas arqueológicas, sí, cercanas. Sí. Pero nada sobresalía. Entonces, en ese momento, Alan estaba conmigo y le dije, necesitamos hacer algo. Aquí hay un área de oportunidad impresionante para hacer que Juárez se conozca por algo más que por lo que nuestros medios tradicionales están haciendo que se conozca Juárez. Sí. Y no nos damos cuenta que estamos dentro de una cubeta. Estamos dentro de una cubeta en la que, si le seguimos echando basura, nos vamos a seguir ahogando en basura. Y los medios, los empresarios, los políticos, todos estamos dentro de esa cubeta. Y todos, sí, decidimos cómo salimos de esa cubeta. Nosotros decidimos sacar de la cubeta lo que otros le están echando, y así vamos. Y sé que nos va a costar trabajo, pero ahí vamos poco a poco. Sí. Así es como nació Juárez a Diario. Y hoy, hace un año, se compró el dominio juarezadiario.com y empezó el trajín así que nos ha llevado hasta aquí hoy. Por eso es que lo entiendo.
Sí, sí. Fíjate, por si estás en un país y te presentan Jorge Gutiérrez de Ciudad Juárez, y todo mundo la pregunta, ¿dónde? Allá de donde hacen.
Así es.
No, ¿dónde es esta Juan Gabriel?
Claro, claro.
O sea, son así como las 3 características de Ciudad Juárez, y yo digo, oye, pues Juárez es más que esas 3 cosas, ¿no?
Es mucho más. Hay, lo hemos dicho aquí, hay 1,5 millones de habitantes, pero hay como 5 millones de historias de éxito.
Claro.
De hombres tenaces, que han dejado obra en una persona siquiera. Vamos a platicar un poquito ya de tu labor. Digo, ya nos platicaste de las misiones, ya nos platicaste cómo llegas a Estados Unidos a trabajar.
Sí, con esas comunidades hispanas.
¿Fue tu primer contacto con esa parte del migrante?
Sí, mira, es que todos en nuestra familia tenemos un migrante.
Claro. Sí.
O sea, en estos momentos, quien está escuchando tiene un hijo, un primo, una abuelita, un padrino que está en Estados Unidos y que está ilegalmente. Entonces, en esta etapa, el 13 de marzo, el 16 de marzo, cuando el Papa Francisco es elegido, empieza a movernos todas las estructuras y nos empieza a mover a ir a buscar a aquellos que están necesitados. Y en septiembre, previo a septiembre, ya había hablado con el padre Javier Calvillo, donde le digo, padre, mire, pues por 3 meses quisiera ir a dar terapia podal a los migrantes, que es, dices, terapia podal, y dices, ¿ah?
¿Qué es eso?
Sí, 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 suena así como rebotador.
¿Qué es eso y para qué? O sea, ¿cómo le van a encontrar el beneficio?
Voy a ir a dar masajitos a los, pero oye, no puedes, no, es en los pies, padre. Únicamente en los pies, no es un spa, pero quiero hacerlo de esa manera, mi compromiso.
¿Por qué terapia podal? A lo mejor, mira, quien nos escucha, ajá, no lo entiende. Sí, yo terapia, tampoco lo entendí.
La terapia podal, primo, yo la aprendo en Nicaragua, en León, Nicaragua, en donde pues se da a drogadictos cuando están en la etapa de ansiedad, para bajar la ansiedad. Entonces, cuando yo vivo esa experiencia, digo, primero la gente, cuando alguien le toca los pies, o sea, es culturalmente, se batalla, que es lo que vamos a hablar después. Es los pies, las palmas de las manos y los oídos están todas las terminales de los órganos internos. Uh-huh. Sí. Y aparte, los pies es el último lugar que atendemos. Nos peina, bueno, los que tienen pelo, yo no. Se peina uno, se cambia, se pone... Lo más que se le pone a los pies son cortar las uñas, calcetines y zapatos. Porque mal las secamos, porque ese es otro de los problemas que tenemos. Pero no los atendemos, entonces la reflexología podal es poder atender a través de los pies, darle mantenimiento al cuerpo, que deberíamos una vez a la semana recibir esa terapia para relajar el estrés y además estimular para que se oxigenen ciertos órganos que estamos teniendo falla.
Sí.
Pero como en los migrantes voy a atender a lo mejor uno y... lo primero es hacerlo sentir persona. Segundo, que se sienta esa persona único y atendido, amado. Entonces, cuando llega la persona, es un circo porque llegas y te presentas ahí en la sala de televisión. Buen día, mi nombre es Jorge Gutiérrez, estoy aquí en el consultorio atendiéndolos. Cuando dices consultorio, ya te bloqueaste. Yo no estoy enfermo. No soy doctor. Soy un voluntario, vengo a darles un masaje de pies y a curar sus pies. Si usted trae ampollas, si usted trae algún problema en sus pies, tiene que atenderlos porque usted ya recorrió desde Chiapas hasta acá y va a seguir. A lo mejor se va a ir por Sonora y va a caminar 5 días, 6 noches a lo mejor y no va a parar.
Y debes de encontrar casos con pies destrozados.
No. De ahí nace el nombre, los pies de Cristo, porque miras todo el problema y dices, sus pies de verdad son
de trabajo.
Vienen muy lastimados, vienen con problemas de ampollas, a veces una ampolla que le cubre todo el pie, que quitas la piel y está la carne viva. Y desde el Facebook de los pies de Cristo puede meterse usted y mirar las fotos, ¿verdad? Los testimonios de los mismos migrantes dicen, es que en mi lugar de origen nadie, ni mi esposa me da un masaje de pies. Y un extraño viene a tocarlos. Y eso los marca. Yo le digo, ellos están lejos de casa, pero los masajes de pies abre el corazón.
Me imagino que sí. Y regresamos después de este corte en el que nos identificamos. No le cambie.
Visítanos en juarezadiario.com y síguenos en las redes sociales. No le cambies, regresamos. Juárez a Diario. Participa en juarezadiario.com o en nuestras redes sociales. Continuamos. Juárez a Diario.
Regresamos 10:04 a.m. y estamos platicando con Jorge Gutiérrez, pelón. Y cuando antes de irnos a corte, hablábamos de su actividad ya propiamente en la actualidad con su labor con los migrantes y los masajes de pie o podología...
Reflexología podal.
Cuéntanos, ¿hay barreras todavía para ello?
Sí, porque bueno, te presentas y bueno, es que la intención, David, no... Todos queremos hacer un bien.
Sí.
La intención no basta. Hay que saber hacerlo.
Claro.
Entonces, en esto de darles, querer dar un masaje, hay también que entender, tienes que tener esa afinidad con la persona. Tienes que, hasta para poder ayudar, tienes que tener corazón.
Claro. Porque también tienes el problema de que la ayuda que puedas proporcionar sea mal vista, si no lo haces con el tacto correcto y si no sabes...
Sin respetar a veces la dignidad del propio persona.
Ese es el punto, porque tú puedes estar haciendo una labor, separándome un poquito de tu labor particular, en las que me ha tocado participar, que ha sido la recolecta de víveres y luego acercarla a la gente pues en situaciones de marginación. Si no tienes el tacto correcto, es una ofensa incluso.
Claro, Claro, y estás en esto de los masajes, estás invadiendo su espacio.
Claro.
Es su propia persona, su dignidad. Y luego, culturalmente, esto ni un esclavo lo hace.
Sí.
Entonces, el presentarte, decir, bueno, mire, dame la oportunidad de servirte. Decirles delante de ellos es quitar tu ego.
Sí,
o sea, yo necesito, yo ofrezco mis manos para servirles. Y ellos dicen, pues, ¿cómo este tipo? O sea, ni mi esposa de sus lugares de origen hacen eso o harían esto. Y en las circunstancias que vienen, donde han caminado días, meses, el que más rápido puede recorrer México así, migrante, son 15 días. 15 días donde tus pies, no te has quitado los tenis, porque si te los quitas te los roban en las casas, en algunos lugares donde llegas, o en el mismo tren, en donde donde tienes 15 días y no te has bañado, si en 15 días te bañaste dos veces, fue muchas.
Bueno, yo le quiero decir a mi querido radioescucha que Jorge no nos está hablando nada más que haya leído o que no sepa. Jorge, para poder llegar a este punto y poder ofrecer este tipo de servicio al prójimo, emprendió recientemente, y a lo mejor lo supo porque lo vio en algún medio, y si no, se lo comento, emprendió ese mismo viaje.
Sí.
Él acompañó a hermanos migrantes desde diferentes puntos del país hasta llegar aquí a Ciudad Juárez. Y sí, él habla porque lo vio, porque lo vivió. Cuéntanos, Jorge, en esa experiencia.
Uy, mira, fueron mis 10 días de vacaciones que decidí vivirlas. Yo tenía una opción. Tengo un sacerdote en Washington, amigo mío, y le pedí que yo quería pasar esos 10 días allá. Me dice, sí, te compro el pasaje ida y vuelta. Tenía el pasaje ya para irme a Washington, y hablo con el padre Javier Calvillo. Digo, mire, padre, en Washington está muy nevado ahorita. Si voy para allá, voy a estar encerrado. Uh-huh. Soy muy hiperactivo y quiero vivir la experiencia, darme la oportunidad de visitar casas del migrante por todo México, desde que entran ellos por Chiapas hasta Ciudad Juárez. Y no me fui a Washington. Me fui 10 días desde Chiapas, Tabasco, Veracruz, Estado de México, Querétaro, Celaya, Irapuato, Torreón. Recorrí 12 casas del migrante. Hice algunos tramos en el tren, algunos muy, muy peligrosos, que me pidió el padre de las casas que visitaba. Me dice, tú y yo valemos más vivos para los migrantes que muertos. Porque usted mira un migrante y usted no sabe que ya pasó todo México, en donde solamente para llegar hasta Coatzacoalcos, Veracruz, recibió ya cuatro asaltos. Desde los Zetas, desde las personas que policías, desde personas que camioneros, desde los maras salvatruchas, o sea, solo para México, sin contar toda la travesía de Guatemala,
Wow.
O sea, solo México. Y yo lo viví en estos 10 días. Yo viví dos asaltos a mano armada y dos golpizas.
No me digas, Jorge.
Una de ellas por autoridades, que supone que nos tendrían que estar cuidando. Otro en Coatzacoalcos, un grupo donde nos a 15 migrantes nos pusieron, porque no teníamos dinero ya, y nos golpearon.
Y también me hablas, digo, no menos importante lo que estás diciendo, es gravísimo que un grupo de personas que están migrando, buscando una mejor calidad de vida,
claro,
que están buscando sobrevivir, porque nadie migra nada más porque
sí, por gusto. No.
Están buscando sobrevivir a marginaciones. Todavía estés marginado en el trayecto.
Claro.
Hablabas de la marginación fuera de...
Claro, mira, los migrantes son marginados. Primero, en mi situación, yo tenía que ir cubriendo, por seguridad, yo tenía que estarme reportando a la casa del migrante. Aparte, por Facebook, yo iba notificando dónde me encontraba y mi teléfono se descompone. Bueno, me habían robado dos pilas porque en el tren no iba a poder cargar el celular. Entonces voy a una negociación y no me permiten entrar por mi apariencia, por mi olor. Le digo, es que vengo a comprar unas pilas, mira, traigo dinero, traigo tarjeta, traigo dinero. No, se ha robado. y no me permiten entrar por mi apariencia. Mira, da coraje.
Sí, claro.
Pero cuando estás viviendo lo dices, este es el México que no quisiera para mis hijos.
Sí, de marginación todavía, de sí. Estereotipos y de que la gente pone etiquetas.
Y dice, bueno, ok, la apariencia, sí, por la burra no era arisca, la hicieron por seguridad, pero me ponte en el lugar de los migrantes, o sea, traen hecha triza su dignidad.
Claro.
Humanamente es indigno, desde la comida, días sin comer, a veces sientes que mejor te debe acabar la vida ahí, porque te vas jugando tu vida. Otro de los momentos cuando en la seguridad estamos en cierta Ciudad de México, estamos arriba de un vagón bien abierto, se sube un oficial, está dormido un muchacho de 18 a 20 años, tres vasos y una patada en los dientes, y le tumba todos los dientes de una patada.
Oh.
Saca la pistola, nos corta cartucho, dejen todo lo que traigan aquí. Entre 10, 15 personas juntamos 400 pesos.
No, Jorge, eso es indigno.
Vas bajando, tres oficiales abajo y a toletazos.
¿Y el delito fue?
Ser migrante.
Ser un ser humano que está buscando una mejor oportunidad para vivir para sí y para quienes dependen de cada uno de ellos.
Y son historias, ¿verdad? Atender a cinco muchachas violadas con dos machetazos, una en el pecho, otra en el... Y dices cosas así. Y esto es de lo poco que vas manejando, un joven atenderlo porque lo daban por muerto, le pasó una troca por encima y lo prefirieron dejar solo ahí. Entonces son cosas que van marcándote y te dicen, no puede ser la vida así. No, y tienes que hacer algo y entiendes más el sentir del migrante, el cómo lo viven, el cómo tengo que responder ante ellos, ¿verdad? Y de que en mi trabajo le da más sentido. Es solamente una oportunidad que tengo de darle un masaje a esa persona y quizás no lo vuelva a ver en mi vida. Pero yo tengo que marcar a esa persona con haberlo dado todo.
Y el tema de la migración es un tema que puede ser visto de tantísimas aristas. Nuestros vecinos del norte seguramente lo ven como un gravísimo problema por seguridad, por el tema económico, de salud, por muchas, muchas aristas. No me quiero meter en ese tema porque no estoy preparado, ni soy politólogo ni nada por el estilo, ¿eh? Pero desde el punto de vista humano, que creo que es el esencial, nadie migra, nadie se mueve de sus zonas de residencia original, si en ellas se genera, ya no digamos la riqueza, sino las condiciones necesarias para una vida digna. El derecho al trabajo, el derecho a un techo, a comer, a vivir, a la educación. Si todos esos, y me quedo corto, pero si todos esos puntos están cubiertos en todos lados, no tendríamos este problema, este grave problema de la migración. La migración solo refleja un problema de desigualdad social, sí. Un problema de inequidad social que lamentablemente tenemos que vivir, y afortunadamente hay hombres como Jorge que está aquí. Créame que este último segmento se ha vivido porque hemos visto en el rostro de Jorge vivir todas esas experiencias y ha sido conmovedor. Tenemos que ir a nuestro último corte de esta emisión. Son las 10:15 de la mañana, no le cambie, por favor. El siguiente seguramente será un poquito más intenso. Regresamos.
Visítanos en juarezadiario.com y síguenos en las redes sociales. No le cambies, regresamos. Juárez a Diario. Participa en juarezadiario.com o redes sociales. Continuamos. Juárez a Diario.
Gracias por su tiempo de escucha. Son las 10 de la mañana con 19 minutos. Si usted va al Paso, Texas, le recuerdo, el Puente Américas, 28 minutos para cruzar, estimado. Santa Fe, 25 minutos. Zaragoza, 38 minutos. Si usted cruza a pie, Américas, alrededor de 1 a 5 minutos. Santa Fe, 15 minutos. Y el Puente Zaragoza, de 1 a 5 minutos. Estamos platicando con Jorge Gutiérrez Pelón. El bloque anterior, muy emotivo por sus propias vivencias. Y su rostro dejaron ver los recuerdos a flor de piel. Esta es nuestra recta final y me gustaría cerrar con lo que está sucediendo hoy día después de que regresa Jorge de este viaje. Sí. ¿Qué sucede cuando llega aquí? ¿Qué reflexiones puede compartir? Y adelanto la pregunta que normalmente le digo a usted al final, a nuestro invitado, la adelanto. Porque además estoy con un profesional de la comunicación, entonces seguramente y siempre puede ser, me roba las palabras. Entonces una vez le digo, la pregunta es, ¿cómo invitas a nuestros radioescuchas a sumarse a hacer algo por esta heroica Ciudad Juárez?
Bueno, pues primero me dicen, a mí me hacen la pregunta, es que es algo extraordinario lo que usted está haciendo. Yo le regreso. Es que hacer el bien debería ser algo ordinario.
Por supuesto. Esa es una de las frases que creo que podemos dejar aquí. Alguna de las primeras frases que recibimos fue cuando vino a Laura Antillón en nuestro primer programa de Fundación Integra. Dijo, no se trata de hacer lo mayormente posible o lo mínimo indispensable. Uh-huh. Se trata de hacer lo mayormente posible. Sí. Y esta otra, pues...
Es que hacer el bien debería ser parte de nuestro... Como respirar, o sea, no le digo, no, de verdad, es que usted no tiene que esperar a que sea Navidad, no tiene que esperar a que sea la Cuaresma o la Semana Santa o su cumpleaños, o sea, igual hacer el bien es en lo básico, tus hijos, tu esposa, tus compañeros... Debe de ser algo normal hacer el bien. No se debería de sorprender la gente que yo esté haciendo esto.
No, debería ser de curso corriente el saber que tú, como cualquier otra persona en cualquier otra actividad, está haciendo algo por ayudar a su hermano.
Entonces, esa es la mejor manera la mejor manera de honrar a Dios y a nuestros padres. Es hacer bien lo que vivimos.
Y hay veces, Jorge, que no necesariamente necesitas pertenecer a una organización civil o religiosa. Uh-huh. Y hay veces que no necesitas salir a la calle a buscar hacer bien. Hay veces que con tu propio trabajo, uh-huh, bien orientado, bien canalizado y con amor y con cariño y con visión, haces el bien.
Mira, en el Facebook pongo yo cada martes y jueves que me toca ir a la casa del migrante, pongo los testimoniales y me escribe una ocasión por inbox una persona y me dice, oiga Jorge, yo quería ir cuando leí todo lo que hace usted por los migrantes, yo quería ir a la casa del migrante, es más, a ir hasta donde al África, ir a atender a las personas, pero volteé a un costado y estaba mi mamá con los pies enfermos.
¿Está en casa?
Entonces dice, ahí yo miré los pies de Cristo, ahí es donde yo miré mi llamado, y ese amor que queremos, a lo mejor eso de ser profetas en nuestra casa es tan vivirlo a diario, entonces ahí es donde cuesta, claro, también hay que hacerlo a los de afuera, a los que no son nuestros familiares, pero el primer punto es ahí, yo cuando empecé a darle terapia a mi papá, a mi mamá, mira... Mi papá es de pocas palabras. Si no es para regañarme, no se le salen todas. Pero cuando yo les doy terapia a mi papá calla. Y yo dejo que el contacto físico en los pies le haga sentir lo que lo quiero. Mi papá no es de abrazos, mi papá no... porque le vas a dar una así cabecea, ¿no? Y debió ser boxeador. Pero cuando está ahí, descalzo, no hay para dónde correr.
No, no, lo tienes inhabilitado totalmente.
Haga las cosas comunes, lo sencillo, lo ordinario, extraordinario.
Es que, y dices bien, haga las cosas comunes, las cosas ordinarias. Y le decía yo hace un momento, desde su trabajo. A lo mejor usted que me escucha y que tiene un trabajo, o no lo tiene y a lo mejor está el llamado para emprender, que también es válido y es importante que lo haga. Y yo le invito a que lo haga si tiene la oportunidad. Su trabajo, a lo mejor usted lo ve nada más como su fuente de riqueza personal o su fuente de ingreso personal para salir adelante. Pero yo le invito a que cambie la visión, porque su trabajo sí le genera el ingreso, pero su trabajo también hace algo más para muchas personas más. No necesariamente su patrón, sino para quienes reciben ese bien o producto o servicio que usted, objeto de la empresa para la cual usted trabaja. Y eso, a su vez, genera una cadena de riqueza, y no hablo de volvernos millonarios, hablo de riqueza en las condiciones de vida de muchas personas. Es una cadena. Usted, yo le invito a que cambie su manera de ver su trabajo, y a lo mejor está usted aburrido entre papeles, o está aburrido entre una línea de producción, o está usted aburrida en el hogar, en casa, diciéndose, y hago este trabajo endemoniado y no me pagan. Yo le voy a decir, si hay un pago. Cambie la visión y vea todo eso que se genera a través de su trabajo sirviendo a otros. Lo demás llega solo, Lo demás llega solo. Aquí está el ejemplo de Jorge que le ha entregado su trabajo, sus manos, su corazón a una visión en particular. Insisto, me siento muy orgulloso de él porque lo he conocido en diferentes etapas y en este en particular me mueve mucho en lo personal lo que hace. Nos quedan 4 minutos para despedir el programa. Además, estoy hablando con un profesional de la comunicación, insisto, y de repente es un poquito complicado entrevistar al entrevistador real, pero aquí se hace lo que se puede.
No, pues mira, es no vivamos, y lo hemos vivido en carne propia tú y yo, es a lo mejor no estamos viviendo el sueño que quisiéramos, ¿no? Nuestro ideal de vida. Pero lo que esté haciendo, ámelo. Porque el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Claro. O sea, no vivamos del futuro, es el presente lo que tenemos. Tengo un trabajo, tengo estos hijos, sus hijos se van a ir un día, ámelo hoy. Si usted en estos momentos no tiene el trabajo o el estatus económico que quisiera, lo que esté haciendo, ámelo. Porque eso va a ser las bases para que lo que viva en el futuro va a dar fruto. Pero no podemos ser merecedores de algo más si en lo poco no estamos siendo fructíferos. Claro. Entonces, no, económicamente no tendremos las millonadas. Disfrute cada momento. Yo ahora con lo del viaje hasta un plato de frijoles, hasta una tortilla con sal, hasta un taco, llego a valorarlo y digo, gracias, porque en otro tiempo esto lo hubiera...
Y también hay otra invitación, hay una invitación a salir de su comodidad. Está la invitación a que, si a lo mejor por esparcimiento, vaya a la sierra, convive un poco allá, valore, vea lo que está sucediendo allá. Uh-huh. Yo hice recientemente una salida a Madera, por cuestión personal y de trabajo, tuve que conocer todas esas zonas, pero si llegas a tu casa y dices, qué diferencia.
Los viajes ilustran.
Qué diferencia hay. Y te sensibiliza mucho a condiciones que otras personas están viviendo y te duelen, ¿verdad? Y entonces te invitan también, dentro de ese dolor, si abre usted su corazón, te invitan también a ponerte a trabajar desde tu trinchera, porque tampoco se trata de reinventar un ser humano distinto que no es, desde su propia trinchera el cómo acercar bienestar, poca o mucha, a ese otro grupo de personas, ¿no? Jorge, nos quedan escasos minutitos para concluir. ¿Cómo invitas a la gente a caminar?
Bueno, pues primero, visite la Casa del Migrante, está en la colonia Satélite, calle Neptuno, pasa el Panteón, se continúa, está en una maquiladora, está del lado izquierdo una secundaria, ahí está un anuncio que dice Casa del Migrante, y usted dirá, ¿y qué llevamos? El padre Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante, dice que no nos lleve nada, regale 10 minutos a un migrante, escúchelo, platique con él, eso hará diferente a esa persona y a usted. Y dése la oportunidad, que el ser bueno no sea algo extraordinario, sino algo ordinario en nuestra vida.
Claro, y dice algo bien importante, ¿verdad? Regale su tiempo, sí. Regale 10 minutos, porque a lo mejor 10, 15, 20, 30 pesos, 1000 pesos, habrá quienes podamos entregarlo, habrá quienes no. Pero lo que estoy seguro que pocos tendrán la capacidad de dar son 10 minutos de su tiempo para hablar con un desconocido y hacerlo sentir un ser humano, digno.
Sí.
Digno de ser escuchado y de compartir sus historias. Es difícil. ¿A qué horas estás tú por ahí trabajando?
Las 3 de la tarde, martes, jueves, de 3 de la tarde a 6:30. Ahí en la Casa del Migrante.
Procuraremos darnos una vueltecita y conocerte de cerca.
Mándale,
e invertir esos 10 minutos tan difíciles que son de dar, que lo reconozco, a esa misión. Ahí estaremos seguramente. Sí. Son las 10:30 de la mañana, llegó el momento de despedirnos. Jorge, te agradezco muchísimo el que haya estado aquí.
No, a ti, David.
Me costó mucho trabajo corretearte.
Ah, ya sé.
Pero finalmente se logró y estuvo aquí, y qué bueno que nuestros radioescuchas pudieron conocer a este hombre, a quien admiro mucho en lo personal, y nos escuchamos el día de mañana. Estuvo tan intensa esta plática que no le dije, este programa, como todos, se retransmite por internet en juarezadiario.com hoy a las 8 de la noche. Nos puedes seguir en vivo, ya lo dije tarde, sorry, por gbmradio.com y por juarezadiario.com. también ahí mismo en juarezadiario.com encontrará la hemeroteca digital de todos y cada uno de los programas que hemos tenido, para que los escuche, si algo le gustó, lo comparta, si lo quiere volver a escuchar, como será el caso de algún familiar de nuestros invitados, no se crea.
Mamá,
lo puedes volver a escuchar, pon la grabadora, así es. Ahí los podrá encontrar. Yo, David Gamboa García, se despide de ustedes y nos escuchamos el día de mañana. Un abrazo.
Tenemos la oportunidad de crear la ciudad que queremos, de la que estamos orgullosos. Tenemos el ímpetu y los sueños. Hagámoslo por Juárez a diario. Juárez a diario. Conducción y producción ejecutiva, David Gamboa García. Todos los derechos reservados. Juárez a diario es una marca registrada. Esta fue una producción de juarezadiario.com para BM Radio 640 AM.